Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui dedicarem el programa a comprendre materials que hem creat de la pròpia naturalesa, o bé inspirats en ella. Així doncs, a continuació, escoltarem com es fa el cinema en tres dimensions. A un quart de set, escoltarem dos talls dedicats als miralls i a la reflexió de la llum en ells. A dos quarts de set, hi haurà la biografia d'en Marconi i el seu gran invent de transmetre informació a través d'ones electromagnètiques, el que coneixem com la ràdio. I per últim, a tres quarts de set, escoltarem com ha arribat a avançar l'estudi dels materials, de manera que ens podem permetre de construir el màxim exponent d'un violí, utilitzant fusta començada a podrir.
La ciència nostra de cada dia. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
¿Cómo se hace el cine en tres dimensiones?
Está claro que los objetos que nos rodean tienen largo, ancho y alto, es decir, tres dimensiones. ¿Y qué necesitamos para captarlas? Dos ojos. La visión es una verdadera maravilla. Cada uno de nuestros ojos es como una cámara fotográfica, es decir, ve en dos dimensiones, ancho y alto. Si al taparnos un ojo vemos en profundidad, es nuestro cerebro el que, a fuerza de ver tres dimensiones, añade una más aunque no la vea. Así pues, si con el ojo derecho vemos dos dimensiones y con el izquierdo otras dos, podríamos pensar 2 más 2, 4. Pues no, 2 más 2 son 3, y que me perdonen los matemáticos. Lo que sucede en realidad es que al mirar un objeto lo vemos desde dos ángulos distintos. Es decir, cada ojo toma una imagen diferente y luego nuestro cerebro funde ambas en una sola de tres dimensiones. Es fácil de comprobar. Ponga un dedo frente a usted, muy cerca de la nariz, y verá dos. Pero ambas imágenes son distintas. El ojo izquierdo ve más del lado izquierdo del dedo y el derecho ve más de su lado. Cuando separamos el dedo y centramos la vista en él, ambas imágenes se funden en una sola que contiene la información de los dos dedos anteriores, y el cerebro se encarga de hacer las correcciones oportunas para sumarlas sin que lo notemos, añadiendo la tercera dimensión. Vamos al cine. Vamos a ver una película en 3D, tres dimensiones. Por supuesto, le darán o le cobrarán unas gafas especiales. Si al empezar la película miran la pantalla sin las gafas, verán una imagen borrosa, desdoblada. Pero al ponerse las gafas, milagro, se ve en tres dimensiones. ¿Qué ha sucedido? Muy simple, hemos engañado a nuestro cerebro. El secreto es el siguiente. Sobre la pantalla se proyectan dos imágenes ligeramente distintas, tomadas desde ángulos diferentes, como las verían dos ojos por separado. Cada lado de las gafas deja pasar solamente la luz de una de las imágenes e impide el paso de la otra. De esa manera, imitamos a la naturaleza. A cada ojo llega una sola imagen y el cerebro hace su trabajo, las funde y crea una imagen tridimensional. ¿Cómo se consigue hacer llegar solo una imagen a cada ojo? Se puede hacer de varias maneras. Un sistema se basa en la proyección de dos imágenes de distinto color sobre la pantalla, una rojiza y otra azulada. Las gafas contienen una lente que filtra el color azul y otra que filtra el rojo. Cada lente solo deja pasar, pues, uno de los dos colores, o sea, una de las dos imágenes. Así pues, con un ojo vemos solo la imagen azul y con el otro solo la roja. Ya tenemos dos imágenes distintas y el cerebro hace el resto. Otra fórmula consiste en hacer vibrar la luz en distinto plano, es decir, polarizar la luz. La luz es una onda electromagnética que normalmente vibra en todas las direcciones del espacio, pero bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, al ser reflejada sobre la superficie del agua, pierde las vibraciones en un plano, por ejemplo el vertical, y vibra solo en el plano horizontal. Bien, pues, existen ciertos materiales que son transparentes solo a la luz que vibra en un determinado plano y opacos a la que vibra en planos distintos a ese. Estos materiales polarizados, que así se llaman, son los que se utilizan para crear las gafas. La lente derecha, por ejemplo, está polarizada verticalmente y la izquierda horizontalmente. Si hacemos que la luz de cada una de las dos imágenes proyectadas en la pantalla vaya polarizada en distintas direcciones, cada lente de las gafas filtrará una de ellas y de esa manera, con el ojo derecho veremos la imagen polarizada horizontalmente, por ejemplo, y con el izquierdo la que tiene polarización vertical. Este método es más realista que el anterior porque trata todos los colores por igual. Pero todo lo dicho está bien para el cine, pero es difícil de aplicar a los aparatos de televisión, entre otras cosas, porque solemos movernos mucho y mirarlos desde ángulos muy distintos. Para la televisión en 3D se han probado otras fórmulas que se basan en lentes activas, es decir, que participan activamente en el proceso. Vamos a explicarlo. Las gafas activas están hechas de cristal líquido y tienen la facultad de que pueden controlar el paso de la luz al aplicarle una tensión eléctrica. Dicho de otra manera, se pueden hacer transparentes u opacas a voluntad. Veamos cómo funciona. Como saben, las imágenes de televisión, como las del cine, son en realidad una secuencia de imágenes fijas que se suceden con rapidez y que nuestro cerebro une creando una sensación de movimiento. En el televisor, preparado para la visión 3D, también se ponen dos imágenes ligeramente distintas, pero en lugar de ponerlas simultáneamente, como en la pantalla del cine, se van poniendo por separado, alternándose una a continuación de la otra. Desde el televisor se envía una señal inalámbrica que activa los cristales de las gafas, de forma que la lente izquierda de las gafas deja pasar la luz de un fotograma y la del derecho se vuelve opaca mientras tanto, y por lo tanto ese fotograma no lo puede ver. En el siguiente fotograma ocurre lo contrario, la lente izquierda se hace opaca y la derecha transparente. Así, mientras una imagen llega al ojo izquierdo, el derecho no la ve, y el siguiente fotograma lo ve el ojo derecho y no el izquierdo, y así sucesivamente. La alternancia es muy rápida, tanto que no nos damos cuenta, y a efectos del cerebro vemos en tres dimensiones. Y para terminar, el más difícil todavía, sin gafas. Las últimas ofertas en tecnología se basan en sistemas denominados autoestereoscópicos. En estos sistemas todo está en la pantalla del televisor. Esas pantallas están hechas con pequeñísimas lentes, microlentes, que hacen que las dos imágenes salgan de la pantalla en ángulos ligeramente distintos. De esa manera, dado que nuestros ojos están separados y miran el mundo desde ángulos diferentes, al estar frente a la pantalla autoestereoscópica, cada ojo ve una imagen y el cerebro ve en tres dimensiones. También hay pantallas autoestereoscópicas que se adaptan a los televisores normales e incluso a las pantallas de algunos móviles para conseguir este efecto. Por supuesto, si la película no ha sido tomada para su proyección en tres dimensiones, todos estos sistemas no sirven para nada, porque las películas normales se basan en una única imagen y, como dijimos al principio, con un solo ojo solo podemos ver dos dimensiones. Como ven, las posibilidades son muchas y la tecnología sigue avanzando a toda velocidad hacia las tres dimensiones.
La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com. Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la ciencia nuestra de cada día y Zoo de Fósiles. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, visite nuestra página web. Y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar.
Thank you.
ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
Cuando me mira al espejo, si muevo la mano derecha, mi imagen mueve su mano izquierda. O sea, que la imagen se invierte de izquierda a derecha. Yo me pregunto, ¿por qué no se invierte también de arriba abajo?
La culpa de todo la tiene el hecho de que nosotros somos seres con una simetría izquierda-derecha, y eso es lo que nos hace confundir las cosas. Confundimos una rotación, que es lo que tendría que suceder para que al levantar la mano derecha nuestra imagen levantara la suya, con una reflexión. Vamos a analizar lo que vemos ante el espejo para comprender bien el proceso. Lo mejor es la experimentación, así que sugiero buscar un espejo grande en el que podamos vernos reflejados de cuerpo entero. Una vez frente a él, extendamos el brazo derecho señalando hacia la derecha. Rápidamente observaremos que la imagen señala en la misma dirección, aunque aparentemente lo haga con su mano izquierda. Lo mismo sucederá si señala hacia arriba, hacia abajo o hacia la izquierda. Invariablemente, nuestra imagen señalará la misma dirección que nosotros. En cambio, si señalamos hacia el frente, nuestra imagen y nosotros estaremos apuntando en sentidos opuestos. Nosotros señalamos hacia nuestra imagen y nuestra imagen nos señala a nosotros. Así pues, el espejo no cambia la derecha por la izquierda. Lo que realmente hace es cambiar lo que está delante por lo que está detrás, en direcciones perpendiculares al espejo. Si ponemos la palma de nuestra mano derecha mirando hacia el espejo, la imagen presentará la misma, pero con la palma hacia nosotros. No nos presenta la mano izquierda, sino una mano derecha a la que ha cambiado la palma por el revés. Lo curioso del caso es que es precisamente esa simetría la que existe por naturaleza entre nuestras manos, y ello nos hace caer en el error de pensar que nuestra imagen cambia de mano. Otra demostración. Si trazamos una línea recta que una nuestra nuca con la nuca de nuestra imagen en el espejo, es decir, una línea imaginaria que empiece en nuestra nuca, pase por dentro de nuestra cabeza hasta la nariz y luego vaya al espejo, a la nariz de nuestra imagen y a su nuca, solo habría una forma de hacerlas coincidir, cambiando la nariz por la nuca, sin girar la cabeza. Dicho de otra manera, nuestra imagen coincide con nosotros si cambiamos la espalda por el frente sin girar. Así pues, existe la misma relación entre la mano derecha y su imagen, la cabeza y la suya, o los pies y la suya. En todos esos casos, cambia lo de delante por lo de detrás. Sin embargo, lo que está a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, mantiene su posición. Hay una forma de hacer que el espejo cambie nuestros pies por nuestra cabeza, poniendo el espejo en el suelo y colocándonos encima de él. Entonces nuestra cabeza y nuestros pies estarán en la perpendicular al espejo y nuestra imagen los cambiará de posición poniéndonos cabeza abajo. Como en esa dirección no somos simétricos, no hay duda de lo que hace el espejo. Así pues, no confundamos la reflexión de un espejo con un giro, porque por mucho que nos giremos, jamás lograremos hacer coincidir nuestro cuerpo con su imagen especular. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com. Ciencia para escuchar. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
¿Por qué vemos nuestra imagen cabeza abajo dentro de una cuchara y cabeza arriba por fuera?
La respuesta es compleja si no tenemos un dibujo que la acompañe, pero lo vamos a intentar. La cuchara metálica se comporta como un espejo. Tomemos un ejemplo fácil para empezar. Imaginemos que estamos ante el espejo del cuarto de baño. Lo que vemos en él no está detrás del espejo, sino delante. Somos nosotros. Vemos la punta de nuestra nariz porque un rayo de luz ha partido de nuestra nariz, ha rebotado como una pelota sobre el espejo y ha llegado de vuelta a nuestros ojos.
Ese rebote del rayo contra el espejo sigue una ley muy estricta y es la siguiente: que el ángulo con el que incide el rayo en el espejo es el mismo que el ángulo con el que sale despedido hacia atrás. Eso es lo que hace la pelota al botar en el suelo, si no lleva efecto, por supuesto. Dicho esto, podemos estudiar la imagen completa en el espejo de la siguiente manera. La luz que sale de nuestros pies choca en el espejo y es devuelta hacia nuestros ojos. Para captar ese rayo, debemos pues mirar hacia abajo. Para captar un rayo que venga del techo, en cambio, tenemos que mirar hacia arriba. O sea que hacemos lo mismo que cuando tenemos a una persona delante. Miramos hacia abajo para ver los pies, al frente para ver los ojos y hacia arriba para ver el techo. Hagamos ahora un sencillo experimento. Para ello necesitaremos un espejo plano pequeño. Un espejo de tocador es ideal. Intentemos con él ver nuestro cuerpo entero. Claro, como es muy pequeño, nuestra imagen no cabe, así que tendremos que moverlo. Si sujetamos el espejo frente a nosotros, manteniéndolo perpendicular al suelo, veremos nuestra cara. Sin embargo, si queremos ver nuestros pies, tendremos que inclinar la parte superior del espejo hacia nosotros y la inferior hacia atrás. De la misma manera, si inclinamos la parte superior del espejo hacia atrás, vemos el techo de la habitación. Así pues, con la parte superior del espejo inclinada hacia nosotros, vemos lo que hay abajo. Si no la inclinamos, vemos lo que tenemos enfrente. Y si la inclinamos hacia atrás, vemos lo que hay por encima. Lo mismo sucede hacia los lados. Si queremos ver nuestra derecha, debemos separar de nosotros el borde derecho del espejo y viceversa. Bien, pues esto ni más ni menos es lo que hace la cuchara. El interior de la parte cóncava... Cóncava viene de concavidad, de cueva. Ese interior está curvado. Si ponemos la cuchara vertical, a la altura de nuestros ojos, observamos que la parte de arriba está inclinada hacia nosotros, como el espejo plano, cuando queríamos ver los pies. Por eso nos devuelve la imagen de nuestros pies. El centro está vertical y nos devuelve la imagen de los ojos. Y la parte de abajo de la cuchara está inclinada hacia atrás y nos devuelve la imagen de lo que hay por encima de la cabeza. Por último, la derecha de la cuchara mira hacia la izquierda y el otro lado hacia la derecha. Cada punto de la cuchara, debido a la curvatura, se comporta como un diminuto espejo plano con una inclinación concreta. Es pues la curvatura del espejo la que cambia el sentido de las cosas. Esa es la razón de que nos veamos reflejados cabeza abajo en el interior de la cuchara. En el exterior, las orientaciones están al revés y por eso se mantiene la posición en la imagen. En nuestra página web, ciencias.com, pueden ustedes ver las imágenes que muestran lo que les he contado. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com. Ciencia para escuchar.
Ciencia y genios. Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Ciencia para Escuchar les ofrece un nuevo programa de divulgación científica. Océanos de Ciencia. Un viaje por la ciencia y la tecnología que han llevado al ser humano a navegar por mundos desconocidos, surcando mares y océanos. Un programa escrito por Manuel Díez Minguito y elaborado en colaboración con Ángel Rodríguez Lozano. Océanos de Ciencia se une así al conjunto de programas de divulgación científica que ofrecemos en ciencias.com. Hablando con científicos, ciencia y genios, Ulises y la ciencia nuestra de cada día, zoo de fósiles, seis patas tiene la vida y vanguardia de la ciencia. Ciencia para Escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de sus oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar con una donación, visite nuestra página web ciencias.com. La transmisión a distancia mediante ondas electromagnéticas era un hecho conocido, al menos teóricamente, desde principios del siglo XIX. Pero una teoría, por muy fundamentada que esté matemáticamente, no es suficiente a menos que se construya un artilugio práctico que demuestre su validez. Hubo que esperar hasta finales de ese siglo para que el ingeniero eléctrico italiano Guglielmo Marconi lo lograra. Un hombre que supo compaginar desde su juventud la genialidad con una habilidad especial para beneficiarse económicamente de sus propios inventos, algo poco común en el mundo de la ciencia. Escuchen ustedes su biografía.
En febrero de 1896... un joven italiano llegó a Londres con dos baúles repletos de extraños artilugios. Era un equipaje tan insólito que los empleados de aduanas sospecharon al instante y lo sometieron a un examen tan riguroso que acabaron por destrozar todos los instrumentos. Al recién llegado se le cayó el alma a los pies. En un abrir y cerrar de ojos, aquellos escrupulosos funcionarios habían desbaratado el prototipo de un invento que muy pronto iba a revolucionar el mundo de las comunicaciones.
Tuve ganas de retorcerles el pescuezo. Como buen italiano, me cegaba la pasión. Pero al fin y al cabo, por mis venas corría también sangre inglesa. Y supongo que gracias a ese legado de mi madre, conseguí reprimir la ira. Por otro lado, había que ser prudente. Pretendía ofrecer mi invento al gobierno británico y no era cuestión de enemistarme de antemano con representantes de la ley. Así que recogí los despojos, me fui al hotel y me encerré varios días para recomponer el equipo. Un equipo al que había dedicado todos mis esfuerzos desde el día en que, por casualidad, leí una esquela.
Ocurrió en 1894, cuando Guglielmo Marconi leyó un artículo sobre las ondas electromagnéticas descubiertas por Hertz, quien acababa de morir. El físico alemán había demostrado que si se hacía saltar una chispa de una determinada manera entre dos placas de metal, la electricidad recorría la distancia entre ambos extremos a una velocidad de vértigo, aproximadamente 500 millones de veces por segundo. El joven italiano intuyó en el acto las enormes posibilidades de aquel hallazgo. Pensó que si era posible transmitir ondas eléctricas a través del espacio, también era posible captarlas, incluso a largas distancias, y utilizarlas como medio de comunicación.
Lo más inmediato era encontrar un lugar adecuado para realizar mis experimentos. Afortunadamente, nuestra casa en Bolonia era inmensa, así que me apropié del desván. Retiré las cajas de gusanos de seda e instalé ahí mi laboratorio. Comencé con instrumentos muy rudimentarios: una bobina de inducción, un descargador de chispas, un teclado de código Morse y un cohesor, es decir, un artefacto que ideé para detectar las ondas. En un principio, mis avances eran muy lentos. Las señales apenas recorrían unos cuantos metros de distancia. Pero sabía que solo era cuestión de perfeccionar los aparatos. Hice innumerables pruebas y un día, accidentalmente, di con la solución.
Ese día, efectivamente, tuvo lugar el descubrimiento decisivo. Mientras experimentaba, Marconi cambiaba continuamente la disposición del material para intentar sacarle el máximo rendimiento. Por casualidad, sostuvo en lo alto una de las planchas metálicas y entonces, inesperadamente, aumentó vertiginosamente la potencia de la señal. Las ondas eran capaces de recorrer hasta 1 kilómetro de distancia sencillamente porque había un trozo de metal en el aire y otro trozo de metal en el suelo. Todo era cuestión de conectar a tierra el emisor y el receptor y de elevar cada vez más la antena. Marconi lo hizo, y a partir de ese momento el progreso fue imparable. Había llegado la hora de presentar el invento en sociedad.
Acudí primero a las autoridades italianas, pero no me tomaron en serio. Me vieron como un mocoso de 21 años, sin formación científica y con muchos pájaros en la cabeza. Mi madre me aconsejó entonces que fuera a su país, a Inglaterra, donde, salvo el incidente de la aduana, todo salió a pedir de boca. A los 6 meses de llegar, patenté el invento y recibí, tanto del gobierno como de la prensa, su apoyo incondicional. Con 23 años, era ya un hombre rico, famoso y muy atareado. Sabía que aquello era solo el principio y que a la telegrafía sin cables aún le quedaba un largo camino por recorrer.
Pero Marconi estaba dando pasos agigantados. En 1897 se instaló la primera estación inalámbrica en la isla de Wight, y gracias a ella se pudo establecer contacto con un buque de vapor a 14 kilómetros y medio de distancia. 2 años después, las señales recorrieron 50 kilómetros y atravesaron sin dificultad el Canal de la Mancha. En Inglaterra era todo un personaje, y hasta la reina Victoria solicitó ese verano sus servicios para comunicarse con el yate real. En América también se empezaba a hablar de él, pero sin excesivo entusiasmo. Los norteamericanos no acababan de ver clara la utilidad práctica de aquel aparato, pero un día un evento deportivo les hizo cambiar de opinión.
En septiembre de 1899, un prestigioso diario de Nueva York me pidió que siguiera desde alta mar las regatas de la Copa de América y que le mantuviera puntualmente informado sobre todos los pormenores de la carrera. Así lo hice, y todo Estados Unidos, empezando por la Marina norteamericana, se rindió a mis pies. Las estaciones inalámbricas comenzaron a proliferar por todo el país, como se estaba haciendo ya en Europa. Aún no había cumplido 25 años y ya era un hombre mundialmente famoso e inmensamente rico. Pero aún me quedaba un reto por superar: unir mediante ondas de radio a los dos continentes.
Muchos matemáticos aseguraban que aquello era imposible, debido a la curvatura de la Tierra. Afirmaban que las ondas hercianas se desplazaban en línea recta, como la luz, y que a partir de una determinada distancia, unos 250 kilómetros, rebotarían contra el mar y se perderían en el espacio. Pero Marconi era un hombre testarudo. Eligió la localidad de Poldhu, en el extremo sudoriental de Inglaterra, para construir la estación europea, e instaló la americana en la isla de Terranova, frente a las costas canadienses. Ahí, provisto de globos y cometas, levantó una inmensa antena y se dispuso a esperar las señales que debían llegar desde el otro lado del océano.
Las condiciones meteorológicas en Canadá eran infernales y había que vencer muchos obstáculos de carácter técnico. Varios de mis ayudantes querían tirar la toalla, pero yo nunca me di por vencido. Y finalmente, el 12 de diciembre de 1901, mi sueño más preciado se hizo realidad. Estaba sentado frente al aparato, con los auriculares puestos, sin detectar nada, cuando de repente sentí un agudo ruido en los audífonos y acto seguido los 3 inconfundibles puntos del alfabeto Morse. No había nada que obstaculizara las ondas, ni montañas, ni bosques, ni océanos. Sin necesidad de conexión física entre transmisor y receptor, habían atravesado el Atlántico a la velocidad de la luz.
La hazaña causó sensación, pero Marconi sabía que solo había dado un primer paso. Aún quedaba mucho por aprender sobre la propagación de las ondas de radio, y a ello dedicó el resto de sus 63 años de vida. Pasó gran parte de ellos a bordo de un barco, el Electra, que hacía las veces de laboratorio flotante, residencia y lugar de recreo. Las deslumbrantes fiestas a bordo del yate adquirieron fama mundial porque ofrecían una insólita diversión. La música se transmitía por radio directamente desde Londres. Pero muy pronto, aquello dejó de ser una novedad. Los receptores de radio inundaron todos los hogares con programas de entretenimiento, de debate y de información. Las noticias se propagaban en el acto. Y eso fue precisamente lo que ocurrió la madrugada del 20 de julio de 1937. Las emisoras de todo el planeta anunciaron la muerte de Marconi e interrumpieron sus emisiones durante 2 minutos. 2 minutos de silencio para recordar cómo era el mundo antes de que la radio empezara a transformarlo.
Han escuchado ustedes La vida de Marconi, un capítulo más de Ciencia y Genios. Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ulises y la Ciencia, Hablando con Científicos, La Ciencia Nuestra de Cada Día, Ciencia y Genios, Zoo de Fósiles, Océanos de Ciencia, Seis Patas Tiene la Vida y Vanguardia de la Ciencia. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. ciencias.com. Ciencia para Escuchar. Kilo de Ciencia. Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender. Con Jorge Laborda Fernández. Hoy les ofrecemos el violín podrido.
Hace unos 3 años, un grupo de investigadores intentaba recrear un violín de la calidad de los míticos Stradivarius. El método empleado para ello fue tratar la madera para la construcción del violín, hirviéndola en una mezcla de sustancias similar a la que se creía usaba para preservarla el mítico luthier Antonio Stradivari. Este procedimiento había dado como resultado un buen violín, pero no un violín comparable en calidad sonora a los Stradivarius. Al parecer, la hipótesis manejada por los investigadores, que suponía que el secreto de los Stradivarius residía en el tratamiento previo de la madera, resultó no ser completamente correcta. Por esta razón, los investigadores han barajado hipótesis alternativas para intentar explicar, y así quizá conseguir reproducir, el maravilloso sonido de un violín Stradivarius. Es conocido que desde 1645 a 1715 el Sol sufrió un mínimo en su actividad, llamado mínimo de Maunder. Dicho mínimo se sitúa a su vez dentro de un periodo aún más largo de inviernos muy fríos y veranos no muy calurosos que se dio en llamar la pequeña edad de hielo. Resulta que Antonio Stradivari nació en 1644, por lo que su actividad profesional como luthier la desarrolló precisamente en pleno mínimo de Maunder. Por esta razón, una de las hipótesis supuestas para explicar la maravillosa calidad sonora no sobrepasada hasta ahora de los violines Stradivarius es que la madera que usaba Stradivari, al haberse desarrollado en un clima más frío de lo normal, poseía unas cualidades de baja densidad y alta rigidez que la convertían en extraordinaria. De hecho, estudios dendrocronológicos, es decir, basados en las medidas de los anillos de los troncos de los árboles, han determinado, en efecto, que la madera utilizada por Stradivari para construir sus violines provenía de árboles que habían desarrollado anillos anuales menores que los normales, lo que reflejaba su crecimiento en una época extremadamente fría. Así pues, podría ser cierto que las cualidades de la madera pueden ser el factor determinante que explique la extraordinaria sonoridad de los Stradivarius, más que su tratamiento previo o incluso, como también se ha llegado a suponer, las colas y pegamentos utilizados en la confección de los instrumentos. Pero, ¿cómo podemos hoy, en este periodo de calentamiento global, producir madera similar a la que usó Stradivari? ¿Es verdad que podríamos hacer crecer árboles en un lugar cerrado, con temperatura, luminosidad y humedad controladas, pero sería necesario esperar unos cuantos años antes de disponer de madera adecuada para construir un violín cuya sonoridad pudiera ser comparada a la de un Stradivarius original? Si las cualidades sonoras de los Stradivarius dependen de las cualidades de la madera, quizás sea posible modificar sus propiedades actuales mediante algún tratamiento que disminuya su densidad y la aproxime a la de la madera crecida en el periodo frío en el que Stradivari vivió. Es lo que pensó un grupo de investigadores suizos dirigidos por el científico de materiales y biotecnólogo Francis Schwarze. Para conseguir reducir la densidad de las maderas de pícea de Noruega y de arce blanco, las utilizadas por Stradivari, los investigadores trataron la madera de estos dos árboles con especies de hongos capaces de digerirla parcialmente, pero sin degradarla demasiado. Los investigadores trataron la madera con estos hongos por distintos periodos de tiempo y determinaron después su densidad, elasticidad, velocidad de transmisión sonora y otras propiedades. La madera así tratada fue utilizada por el luthier Michael Ronheimer para construir dos violines. Evidentemente, los violines construidos debían ser comparados a los Stradivarius originales para comprobar si el tratamiento con hongos modificaba de alguna manera, para bien o para mal, las propiedades sonoras de los instrumentos. Para llevar a cabo esta comparación, se organizó un evento musical comparable a los estudios doble ciego empleados para evaluar la eficacia de un nuevo medicamento. En estos estudios, ni los médicos ni los pacientes conocen si reciben el medicamento o un placebo inactivo en su lugar, lo que permite analizar los resultados evitando posibles sesgos. En nuestro caso, el violinista británico Matthew Trussler interpretó, ante 180 personas, 5 veces la misma pieza utilizando para ello 5 violines diferentes, sin saber nadie, ni el violinista ni los oyentes, cuál era cuál. Los violines incluían un Stradivarius, valorado en $2 millones, construido en 1711, dos violines construidos por Michael Ronheimer con madera semipodrida, con hongos, y dos violines construidos también por Ronheimer con madera no tratada en manera alguna. Los 180 espectadores, tras escuchar atentamente la misma partitura interpretada con los 5 violines distintos, tuvieron la oportunidad de votar cuál de las 5 interpretaciones les había sonado mejor. Aquí surgió la sorpresa. El Stradivarius obtuvo 39 votos, lo que no está mal, pero lo sitúa muy lejos de los 90 votos obtenidos por uno de los violines podridos, precisamente el fabricado con madera tratada con hongos por el periodo más largo de los empleados por los investigadores, 9 meses. Ya lo ven, y espero que también pronto lo oigan, la ciencia y la tecnología son capaces de casi cualquier cosa, también de resucitar, incluso mejorado, un Stradivarius a base de pudrir parcialmente, y eso sí, controladamente, la madera. Es de esperar que nuevas investigaciones refinen la putrefacción controlada de maderas de varias especies de árboles y se consigan así materiales optimizados para la fabricación de violines, chelos y otros instrumentos de cuerda que sonarán mejor que los mejores instrumentos nunca fabricados. Si Stradivari levantara las orejas.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un podcast de ciencias.com. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Visítela y si le agrada nuestro trabajo, colabore con una donación al mantenimiento de Ciencias. Gracias. Ciencias.com. Ciencia para escuchar.